Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos compartir con ustedes algunas ideas acerca de, bueno, el nuevo presidente del Parlamento peruano. Y hemos llamado al programa La derecha toma el Parlamento. Haciendo alusión, no sé, supongo a que el partido que ha llevado al nuevo presidente del Congreso a asumir ese cargo estaría ubicado en ese espectro. No sé si ustedes piensan lo mismo. Yo particularmente tengo mis dudas. Yo no sé si Avanza País es realmente un partido de derecha. Yo creo que es más un partido, un capitalismo populista, pensando en que en algún momento Hernando de Soto lo estuvo liderando, pero hoy día yo no sé si Avanza País tiene un líder en realidad. Yo creo que más bien es una agrupación que no tiene líder, o que si tiene un líder está muy bien escondido porque no aparece, y que más bien es una bancada que hasta el momento ha funcionado bien, no ha tenido grandes situaciones complejas, y si lo comparamos, por ejemplo, con algunos partidos tan bien estructurados en el pasado como Acción Popular, ahí está, ¿no? Ha sabido, digamos, mantenerse. No sé qué opinan ustedes. Exacto, en el pasado. No sé qué piensan ustedes. Buenos días.
Bueno, yo creo que la alusión a la derecha que toma el Parlamento tiene que ver con los dos partidos que han puesto los votos, sobre todo, ¿no? El fujimorismo y el lópez-aliaguismo. Yo siento que la teoría de la situación en el Congreso sigue siendo esencialmente la misma. La derecha tiene una mayoría, pero no la suficiente como para sacar a Castillo o imponerse de una manera realmente importante, ¿no? Entonces, al final, su actividad derechista, vamos a llamarla ideológica, termina reemplazada por una especie de conteo de votos, me los imagino, llegando a su casa, abriendo la cajita de zapatos y viendo a ver cuántos votos tenemos hoy, cuántos votos hay esta semana, y eso es más o menos lo que sucede. Por eso creo que Rosa María Palacios, que ha llamado a esa derecha y a la oposición funcional, a Pedro Castillo. Entonces, en realidad, la derecha toma el Parlamento, sí, pero ¿qué significa? ¿No? Y la sensación, más que la sensación, en mi caso la convicción, es que esa derecha no llegó con un proyecto. Sacar a Castillo o por fraudista o por mal gobernante o lo que fuera, no logró convertirse en un proyecto ni jalar suficientes personas, y entonces en ese momento da un poco lo mismo si está gobernando la derecha, el centro o eso que se está llamando izquierda. Entonces la otra pregunta es, ¿para qué toma el Parlamento? Alguien dirá, bueno, la derecha toma el Parlamento para evitar males mayores. Pero no parece que los males mayores en este año que ha transcurrido han venido casi todos desde la derecha parlamentaria, ¿no? Han sido las leyes que han buscado tumbarse la reforma universitaria, las leyes que han sido contra el SUNEDU, las leyes que han favorecido a grupos bien concretos de interés, cosas así, ¿no? Mientras que la izquierda, al no tener cómo hacer cosas parecidas, o ha dado rienda suelta a sus bajos instintos ideológicos y ha votado con la derecha llena de alegría, o ha usado el decreto Estado, el decreto supremo, el decreto ministerial para hacer lo mismo. Casi hemos debido contratar un asesor antes de comenzar el programa para que nos indique las diferencias entre izquierda y derecha en el Parlamento realmente.
Y este Parlamento, porque igual de populistas.
admitiendo que lo que Maite plantea de que es derecha hoy día, que es más complicado, pero digamos que Avanza País y López Aliaga están más a la derecha que Vladimir Cerrón y un poquito más a la derecha que APP de Acuña y Acción Popular, la verdad que es complicado, pero es hoy día complicado saber qué es derecha y qué es izquierda, pero yo diría que el título que le hemos puesto, La derecha toma el Parlamento, podríamos haberle agregado desde el año 2021, porque si uno ve la mesa directiva, la primera, la de Mari Carmen Alba, es una mesa que se arma para impedir que Vladimir Cerrón tome la presidencia del Congreso. Y una derivación de eso fue la mesa directiva de Lady Camones, que también es para la misma línea. Y el general Williams va en la misma línea. Lo que quiso el gobierno fue tomar la presidencia del Congreso en este afer de audio, conferencia de prensa, censurar la ley de Camones y capturar. El plan era tomar la presidencia del Congreso, porque con razón asumen que es un puesto importante para lo que es el orden de las leyes, los proyectos. O sea, se ha visto en estos años, en estos dos, tres, cinco años, desde el año 2016, siete años, que es muy importante la presidencia del Congreso en un contexto en el cual Congreso y Ejecutivo se miran como enseñándose los dientes, y ahí van en esta pelea, en la cual es una pelea como a medias o fingida, porque en verdad no quieren llegar ninguno a la situación límite en la cual van a una vacancia o a una disolución del Congreso y van en esa línea. Y ayer hubo una sesión bien interesante en el Congreso donde se discutió el proyecto de adelanto de elecciones, y las expresiones de los congresistas eran realmente conmovedoras, particularmente la de la señora Echaíz, que lo que dijo es, ¿cuál crisis? ¿Cuál problema? Acá todo está muy bien en este Congreso, no hay ningún problema. Hakuna Matata, hay algunos que están diciendo que hay problemas, y luego dijo, ¿y dónde harán esas encuestas de la mala imagen del Congreso? Con lo cual están diciendo, aquí no pasa nada, vamos muy bien. Y lo mismo dice el señor Pedro Castillo, que jura ministros casi a la medianoche, y ahí vamos. Entonces, creo que Rosa María tiene razón. Creo que es un gobierno funcional a este Congreso y un Congreso funcional a este Parlamento para vivir felices, Hakuna Matata, y poder pasarse estos cinco años, mientras en el camino los dos destruyen al país y las perspectivas de los ciudadanos.
Pero siguiendo esa lógica, Augusto, si fuese que siempre ha estado la derecha desde el 2021 en el Parlamento, ¿qué de nuevo le aportaría entonces este nuevo presidente? ¿Va a ser más de lo mismo o eventualmente va a haber un cambio? Yo creo que definitivamente el hecho de que el perfil que tiene, ¿no?, que sea un hombre, digamos, low profile hasta ahora, yo la verdad no aparecía mucho, y que esté vinculado a un momento crítico de la historia del Perú, bueno, es un héroe, le guste o no le guste a mucha gente, podría mejorarle la percepción al Parlamento respecto de la población, supongo, ¿no? O sea, más o menos sería algo positivo, porque, claro, si lo comparamos con una presidenta María del Carmen Alba, que lamentablemente ha tenido actitudes, no solamente soberbias, sino que algunas veces han sido déspotas, hasta racistas, clasistas, y la última, la señora Camones, bueno, que ya vimos cómo acabó. Tal vez el hecho de que viene de las Fuerzas Armadas, es un héroe nacional, y sobre todo del Ejército, ¿no?, que es una Fuerza Armada más cercana a la población, le puede dar una mejora a la percepción del Parlamento, tal vez. ¿Podría ser ese un cambio?
No, pero asumamos, Maite, que es así, que le podría mejorar la percepción y el rating al Parlamento. Ahora, ¿para qué necesita el Parlamento mejorar su percepción? Aquí tenemos un Parlamento al cual la caída de su percepción no le sirve de ejemplo, no la educa, no lo educa, no evita puntos de vista como el de la señora Echaíz. Entonces, con una pésima percepción, igual están felices haciendo lo mismo. Y por el otro lado, asumamos que la percepción del Parlamento mejore, ¿no?, por la actuación o la presencia o lo que fuera de su nuevo presidente. ¿Qué cambiaría? ¿Esto los haría trabajar más? ¿Los volvería más inteligentes? los orientaría hacia una deriva parlamentaria más útil para el país. ¿Qué cosa mejoraría? Entonces, aquí está sucediendo algo, y es que cuando se debilitan los engranajes institucionales en el país, entonces categorías como la aprobación, el prestigio, ¿no?, la consideración del público, pierden todo peso y toda relevancia. Entonces podemos tener funcionarios, presidentes, congresistas que dicen, yo tengo 2% de aprobación, ¿qué me importa? ¿No es cierto? ¿Qué me importa? Y se acabó. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Mike, el señor Williams podría mejorar la imagen del Parlamento, y mi comentario a continuación es que eso en realidad va a servir de muy poco.
No ayuda
mucho, bueno, porque el señor Williams, ¿no es cierto?, asumiendo que tiene una eficacia y una gana de trabajar, el señor Williams no es las comisiones del Congreso.
Así es, exacto.
¿No es cierto? Él puede orientar un poquito la manera en que baila el oso, pero él no es el oso.
No lo sé, yo diría que hay que ver a Williams, que lo que sí puede marcar es una diferencia, porque de lo poco que lo he visto, creo que es alguien que puede con algunos pequeños gestos comenzar a darle un cambio, no sé si al Parlamento en su conjunto, pero a él como persona política, porque basta con que, por ejemplo, hoy día diga, el violador se va, listo, vamos a poner el tema en agenda, entra al pleno y nos lo despachamos al violador de una vez. Vamos.
Ahora, ¿Williams tiene autoridad para eso, Augusto?
Bueno, pero puede poner en la agenda. El tema ni siquiera ha entrado todavía al pleno.
Y arriesgarse a su primera derrota política.
Y está en sus manos poner el tema en la agenda del pleno. Si lo hace, comienza a cambiar las cosas. Luego viene el presidente Castillo y le dice, lo invito a dialogar por el bien del país. El general William le dice, no, en el Congreso, y el miércoles que viene a las 9:00 a.m. te espero, porque ahí está la carta justamente, ahí está, a las 9:00 a.m. te espero en el Palacio Legislativo. Estamos hablando, ojo, de alguien que fue el jefe del operativo de Chavín de Huanta, por tanto, es alguien que sabe cosas básicas como objetivo, estrategia, acciones para lograr algo, y luego en su manera de comportarse, o lo que lo he visto en estos días, es un tipo como ponderado, cuando le hablan de lo de Harvey Colchado, en vez de decir, qué barbaridad el gobierno, cómo quiere obstaculizar, dice, qué bueno que se hayan rectificado, porque es importante que el general Colchado dirija las investigaciones. Es alguien que tiene un manejo, en lo personal, que es lo que lo ha llevado a la presidencia del Congreso. Y entonces tiene una trayectoria importante. La izquierda lo acusa de violación de derechos humanos por el caso de Acomarca, pero he revisado y he escuchado que está limpio, que la Corte Suprema lo sacó, incluso el abogado del IDL fue Carlos Rivera, he escuchado que dice que el señor William no estuvo en el lugar de esa matanza, nada de eso, con lo cual es alguien que tiene ahí un recorrido por darle al Congreso algo. Y algo más importante, en términos de la relación con el gobierno, es alguien, si el gobierno creía que le convenía sacar a Lady Camones, con José Williams se ha encontrado con una piedra más dura. Es alguien que ha votado en las dos intentos de vacancia anteriores por la vacancia del presidente Pedro Castillo, y es alguien que creo que tiene más claridad, y no es una persona desatinada como el almirante Montoya. Es decir, creo que puede marcar alguna diferencia, y cuando un enfermo está muy grave, con pequeñas cosas se siente un cambio, y en ese Congreso casi como que cualquier cosita que haga se siente un cambio, es importante. Vamos a ver cómo le van.
Claro, pero igual
lo cual no tiene nada que ver con derecha o izquierda, que es un manejo diferente del Congreso.
No, pero aún así reconociendo que el señor Williams tiene un liderazgo y que, bueno, sabe manejar situaciones de crisis extrema, ¿no? La operación de Chavín de Huanta fue eso. Yo también coincido con Mirko, o sea, el presidente depende también de su mesa directiva, y ahí también hay otra situación de control de poder que vamos a ver cómo se va a manejar, ¿no? Pero sí es verdad que eventualmente la imagen del Congreso puede cambiar en la medida en que hay una transferencia de las virtudes que has planteado del señor Williams, ¿no? Pero ahora, vamos a ver, ¿no? Ese Congreso tiene como característica ser pues un parvulario. Hay un montón de niños, hay un montón de personajes que actúan de manera mercantilista. Mismo,
cuando la aprobación al Congreso está en 6%, todo es para mejor. Ya peor imposible,
¿no? Seguro, por eso digo, o sea, la popularidad del Congreso puede mejorar, pero desde el punto de vista real, o sea, en este control de poder respecto del presidente de la República, va a poder él, no sé, ordenar a los niños, estos congresistas tan particulares que, bueno, lamentablemente pues están ahí haciendo desmanes por temas mercantilistas. Esa es la gran pregunta, ¿no?
Bueno, pero lo que tú estás planteando, Maite, significa en qué está, cuán intenso es el poder que ha ido ganando o acumulando Pedro Castillo en el Congreso. Resulta que por lo pronto sabemos que no era tanto como para poder imponer a una persona, no ha logrado imponer a nadie que le hubiera gustado muchísimo, ¿no? Y no ha tenido por lo tanto los votos necesarios. El avance de Pedro Castillo ha producido la unificación de votos a la que le debemos ahora la presencia del general Williams en la presidencia del Congreso. ¿Qué va a hacer Pedro Castillo ahora? Porque el otro aspecto es que la pelea Congreso-Ejecutivo ha asumido otra cara, ¿no? Estábamos entendiendo, por lo menos esa era la verdad sostenida, que la presencia de Lady Camones era un poco la marca de la alianza inocultable y creo que ineliminable, en sí la palabra, entre el señor César Acuña y Pedro Castillo, alianza de intercambio de favores y cosas de ese tipo. Eso tranquilizaba las cosas. Ahora tengo la sensación que la presencia de Williams ahí no tranquiliza las cosas, lo cual puede ser para bien, pero el hecho es que no las tranquiliza. La derecha va a sentir, las bancadas de derecha van a sentir, y ya pusimos a Williams, ahora podemos avanzar hacia nuestras nuevas tareas, adelanto de elecciones o vacancia o lo que sea. La izquierda ya lo dijo incluso antes de las elecciones, esta derecha oligárquica, cavernaria, yo qué sé, no puede ganar con Williams. Entonces, vamos a ver, yo creo, un clima de más pugna y de más zozobra. Y eso me parece muy bueno, porque el Parlamento es muy bueno, sí, el Parlamento es el escenario donde se resuelven las cosas. Y cuando en ese escenario donde se resuelven las cosas no pasa nada, es que no se están resolviendo ninguna cosa, ¿no? Entonces sí estaría bien escuchar polémicas en el Congreso, por ejemplo, ¿no?
Sí, si uno se fija, el control político más eficaz, ¿no?
Sí, los plenos son instancias.
Por ejemplo, el ministro del Interior deberían interpelarlo al toque y censurarlo la próxima semana por este papelón y todo esto con el caso de Colchado. Y comenzar a actuar con más eficacia, con más prontitud, e ir rayando la cancha. Y eso hasta podría ayudarlo a Pedro Castillo a hacer un mejor gobierno, porque se vería forzado a poner algunos ministros que sean buenos y no como es la pauta casi de ministros más ramplones, ¿no?
Entonces el señor Williams tendría que hacer cosas muy simples, ¿no? Manejar bien los plenos, ser ordenado, y ya con eso tendríamos un salto cuántico comparativamente a lo que ha habido.
Yo diría a favor de
los plenos era un chiste.
Pero yo diría que a favor de Lady Camones estaba haciendo una gestión ordenada. Lo que ahora trae el señor Williams, y mira, uno puede decir el señor Williams o el general Williams, y en un momento como estos es una diferencia que es importante, es darle más personalidad, más peso. ¿Quién es el jefe de este Williams? No tiene jefe
no
político.
No tiene.
Lo cual, ¿y cómo va a manejar a partir de ahora? Creo que puede haber un cambio en la relación Congreso-Gobierno, pero es algo que está por escribirse todavía, ¿no?
Y eso, Augusto, habla también de que él en general coordina con su bancada. Entonces ahí tenemos una bancada que hay que prestarle atención, porque ya que no hay un líder visible, él generalmente va y habla con la bancada, habla con el señor Cabero, no sé, en fin, se ponen de acuerdo, y eso te da la sensación de que hay cierta organicidad ahí.
Sí, y un dato adicional importante, en diferencia con la anterior mesa directiva, es que a la señora Camones le hicieron firmar un documento de si es que se producía la vacancia del presidente, ella renunciaba a ocupar el cargo de presidente, sino que renunciaba y elegían de nuevo a la mesa directiva, con lo cual elegían al presidente del Congreso. Cuando le dieron ese papel durante la votación al general Williams, dijo, este papel no tiene ningún sentido. Y dijo, con razón, los cargos vienen con todo, con el precepto constitucional de lo que tienen que hacer si es que algo ocurre en el camino. Y además lo consulté con mi bancada y mi bancada me dijo que este papel es una tontería, no sirve. O sea que está jugando más cerca a lo que la Constitución dice y con menos componenda política seguramente ante qué pactos habrá hecho para llegar a ser presidente del Congreso.
Bueno, totalmente esa obra se llama De aquí a la eternidad, ¿no es cierto?
Claro, o como dicen en los cuarteles, a la derecha, derecha.
Sí. Bueno, si no tienen otro comentario de cierre, bueno, estaríamos llegando al final de nuestro programa. Compártanlo y bueno, y nos vemos el día viernes. Hasta entonces, buenos días.
El viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.